Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE, en COPE más Sevilla. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde acompañándoles. El Sevilla tiene agarrada la cuarta plaza en este instante. Solo una hecatombe puede hacer que el Sevilla no repita participación la próxima temporada en la Liga de Campeones. Volvió a resolver ayer otro partido con complicaciones, un encuentro que jugó con un montón de jugadores de la segunda unidad o suplentes ante las fajas que tenía, pero el equipo volvió a funcionar y sacó adelante el partido por 2-0 con los goles de Josep Bennesiri. Vamos a detenernos en el delantero que han fabricado entre Lopetegui y Monchi, 21 goles en lo que va de temporada, 15 ya en Liga, 6 en la Copa de Europa, en la Liga de Campeones, para un delantero que se ha destapado como un gran goleador. Pese a todas las dudas que rodeaban, algunas razonables, muchas de ellas razonables, su fichaje en su momento y una apuesta importante del director deportivo del Sevilla. Pero indiscutiblemente, sus números son absolutamente contundentes. Pero es que además la tarde nos dejó lo que yo he denominado como el epílogo final de El Mudo Vázquez. Una obra de arte, una genialidad de El Mudo Vázquez. En el minuto 89, llevaba tiempo sin aparecer en las alineaciones del Sevilla. Apareció unos minutos y cuando el partido ya estaba terminando, ocurre esto en la antena de COPE más Sevilla, lo canta así Isaac Escalera, es un gol con el tacón, una genialidad del Mudo Vázquez.
La tiene Suso, que la puede poner arriba. Suso, la pelota es buena, segundo palo, Nesiri de cabeza, gol. ¡Gol!
Este es el primer tanto de Josep Nesiri y llega el segundo tanto en el minuto 89 de partido. Galopada de Oliver Torres. Y va a ocurrir lo que van a escuchar enseguida. El gol, posiblemente uno de los últimos goles, o quién sabe si el último, de El Mudo Vázquez. 1-0 para Enesiri, primera parte. Y esto va a ocurrir, querido Rafa Garrillo, ya en la segunda parte del partido.
Oliver se mete en el área, Oliver recorta, Oliver la pone atrás, El Mudo de tacón. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Rafael Mudo de Paula! ¡Gol! ¡Ponle un paso doble, Alberto! ¡Gol! ¡De tacón el Mudo Vázquez! ¡No es la maestranza! ¡Dale, dale, arriba! ¡Impresionante el taconazo del Mudo! ¡Sí, señor! ¡Como los grandes toreros! ¡Taconazo tremendo del Mudo Vázquez! ¡Taconazo tremendo del argentino para marcar el segundo!
Y así se escribió y se contó en la radio el segundo tanto del Mudo Vázquez ayer para el Sevilla, el 2-0 para el equipo de Julen Lopetegui. Está por ahí ya Isaac Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Oye, ¿estas cosas surgen sobre la marcha o están guionizadas? Te lo digo porque hay narradores que lo llevan todo escrito. O sea, hay algunos que llevan escrito hasta el buenas tardes. Esto sale así de espontáneo y es un homenaje, sin duda, al mudismo. Al mudismo que ayer disfrutó de una manera tremenda con este gol que es una obra de arte del Mudo.
Sale improvisado porque es que nadie nos podíamos imaginar, ¿no? Que iba a marcar el Mudo y más de tacón, ¿no? Esto es impensable. Y a partir de ahí, bueno, todo fue gracias al taconazo del Mudo, ¿no? Después fluye todo, fluye absolutamente todo, pero es que el golazo es impresionante. Y además, la facilidad que tiene un futbolista como el Mudo Vázquez, que no es habitual, para en vez de dar pases de seguridad cuando sale para no equivocarse, el tío lo que hace es llegar al área y tiene al lado al Papu Gómez y le pega un taconazo y le marca un gol al portero del Elche. Sí, tremendo.
De hecho, a Edgar Badía ya le pilla el gol yendo hacia el lado izquierdo porque intuye que la pelota irá al Papu y se tiene que ir ubicando en la portería. Claro, cuando saca esa genialidad al Mudo, claro, le pilla ya a pie cambiado y la pelota entra lentamente en las mallas de la portería de,
los cortes, del Elche. En los cortes de vídeo que le han pasado a Edgar Badía no estaba el Mudo Vázquez, porque el Mudo Vázquez lleva tiempo sin jugar y es que que no se lo esperaba el portero.
Sí, sin duda. Está por ahí también Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Hola, Escalera. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, te voy a preguntar por el Nesir y por el Mudo. Lo vamos a debatir enseguida por el triunfo de ayer, que deja al Sevilla muy consolidado en la cuarta plaza de la clasificación. A falta de 11 partidos, el que se disputa este fin de semana en Valladolid para el Sevilla. Por cierto, quejas ayer de Lopetegui sobre el hecho de que tenga que jugar su equipo en apenas 72 horas otro partido liguero. Nos vamos a detener en diferentes cuestiones, pero antes de nada, Andrés, estás pendiente de la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, del técnico del Betis, porque esto no para, ¿eh? Tenemos fútbol mañana, 9 de la noche, en el estadio Benito Villamarín, Betis-Levante, importante para el Betis, después del frenazo de la derrota en el derbi. Mañana recibe a un Levante ya desahogado en la clasificación, que ha hecho una excelente Copa del Rey, ha llegado hasta las semifinales, que disputa ante el Athletic Club de Bilbao, viene de ganar también el derbi valenciano el pasado viernes, no es rival cómodo, pero si el Betis quiere seguir ahí metido en la pelea por Europa, ojo que el Villarreal le aprieta por detrás y necesita mañana volverse a conectar con un triunfo a la pelea por Europa. ¿Algo que nos puedas avanzar ya de Pellegrini y alguna noticia de cara ya al partido de mañana que se pueda ir confirmando?
Bueno, dos noticias, que primero Pellegrini ha dicho, después lo vamos a escuchar, Oliva, a lo largo del programa, pero que Pellegrini ha dicho que tiene a todos, menos a Víctor Camarasa. Eso quiere decir que podemos estar incluso entre la primera convocatoria de Marc Bartra después de esta lesión en el tendón de Aquiles, que lo ha tenido apartado de los terrenos de juego tanto tiempo, y que evidentemente, bueno, pues va a tener que dejar a gente fuera de esa lista de convocados. La segunda noticia, que esto no lo ha dicho Pellegrini, pero te lo digo yo, venimos argumentándolo a lo largo de la semana, es que yo creo que va a haber movimientos, ¿eh? Que Pellegrini se ha dado cuenta de que últimamente al equipo, en esta racha extraordinaria que ha truncado el Sevilla, incluso antes cuando ganaba le estaba costando una barbaridad, léase el día del Cádiz, el día del Alavés, y que le tiene que dar una vuelta a la alineación, que el Betis no se puede presentar ya en los campos con, digamos, con el equipo calcado, con el once de memoria. Y todos preveemos, después lo debatimos, que pueda haber algún cambio en el centro del campo del equipo. Por supuesto, la titularidad indiscutible de Borja Iglesias, y yo apunto también algún relevo en la portería. Y después que, bueno, que Pellegrini ha calificado la temporada, esto sí creo que es muy interesante, como adecuada a lo que se esperaba del equipo. Dice que hay gente que esperaría más, otros que esperarían menos, él la ve adecuada. Y ha hablado de la renovación de Mandy. Escuchando al entrenador,
¿sí?
Da la impresión, Oliva, de que el entrenador quiere que Mandy se quede, pero que ni mucho menos la permanencia de Mandy en el equipo está cerrada. O sea que él habla de dos partes, que antes del final de temporada habrá que solucionarlo, pero yo no sé si... Bueno, creo que Mandy está pidiendo el oro y el moro, y ahora tendrá que ser el Betis el que decida si este central, que tantas luces y sombras ha tenido en el Real Betis Balompié, repito, muchas luces, pero también muchísimas sombras,
sí.
Merece un sueldo de casi de segundo escalafón de la plantilla, que es lo que pide el argelino.
A mí lo que me cuentan, y ahora enseguida lo debatimos, es que está pidiendo mucho dinero,
claro,
y además una prima de fichaje por el hecho de quedar libre, en fin, que es una operación
que
el Betis debe pensarla y repensarla. Porque estoy de acuerdo contigo, central... que aparentemente parece un central de gran dominio, pero que tiene algunas lagunas realmente llamativas. Bueno, en la foto del gol, por ejemplo, sale el otro día, ¿no? Cómo le tira una diagonal a Nesiri, ni le sigue, y además está tremendamente abierto respecto a su compañero
Víctor
Ruiz.
Y no se tira.
Ruiz.
Cuando remata Nesiri,
tampoco.
No se tira y se va con los brazos abiertos, que a mí me parece una auténtica barbaridad. O sea, que va a ser interesante. En un ratito lo escuchamos. Pero déjame que diga una cosa nada más. Lo más importante del día de hoy...
Sí.
Es la narración de Isaac Escalera y Alberto Ceballos del gol del Mudo Vázquez, ¿eh? Sí, lo más importante que hay en redes sociales.
Se habla de otra cosa, ¿verdad?
Yo lo digo, Isaac Escalera y José Alberto Ceballos juntos son únicos e irrepetibles.
Os voy a decir una cosa, entre los pasodobles de Escalera y en el área manda el panda, tenéis a la gente enloquecida, ¿eh? Yo voy por la calle Sierpe, venía ahora mismo y iba, por la derecha me adelantaba uno y decía, en el área manda el panda, hablando por lo bajín, y otro, tachan, tachan, tachan. Vais a volver locos a los oyentes de COPE más Sevilla con vuestras transmisiones. Bueno, compañero, está todo en orden, presentado, así que vamos de lleno ya a meternos en todos los asuntos. Vamos a comenzar analizando el triunfo triunfo de anoche del Sevilla, y enseguida estamos también escuchando a Manuel Pellegrini y tocando algunos asuntos de interesantes, cómo no, sí, sí, querido Rafa Garrido Albornoz, que dirige técnicamente Deportes Cope Sevilla. Escúchame, querido mío, te lo tienes que creer, como se lo creen ya los oyentes de Cope más Sevilla, porque estáis a solo un paso de conseguir el coche que estabais esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Es la 1 de la tarde y 21 minutos, vamos ya de lleno a meternos en el partido de anoche del Sevilla. Escalera o caña, esto solo lo puede tirar ya el Sevilla, es decir, que se caiga el equipo es la única posibilidad de que al Sevilla se le escape una cuarta plaza, que mirando la clasificación, después de los dos triunfos de enorme peso que has conseguido en las últimas 72 horas ante el Betis en el derbi y el de ayer por la tarde en esa bola extra de la que hablábamos en las horas previas al encuentro que tenía ante el Elche. Ahora mismo Sevilla cuarto, 54 puntos, le saca 9 puntos a la Real Sociedad, 12 al Betis, 14 al Villarreal. Casi podemos ir dando por resuelta lo de la cuarta plaza. ¿O alguno mantiene alguna duda? Empiezo por ti, Escalera.
Yo creo que lo tiene casi atado. Dejo el casi porque en fútbol hemos visto casi de todo, ¿no? Y bueno, hay que esperar, pero ayer dio un paso importantísimo. Esta semana era clave. Ganó el derbi, ganó el partido de ayer. Y si gana en Valladolid y si consigue algo positivo, yo creo que daría un golpe en la mesa tremendo, ¿no? Son 9 puntos a la Real Sociedad. Es cierto que tiene que ir allí. Son 12 puntos al Betis. Y el Sevilla ha dado un paso de gigante por la pelea, bueno, por la pelea, por conservar esa cuarta plaza que da derecho a jugar la Champions.
Andrés, cuarta plaza hecha y, como algunos dicen, ir mirando, no hablo del Atlético de Madrid, que yo creo que eso es una locura, pensar que este Sevilla le puede dar caza al Atlético, hay 9 puntos de diferencia, y es verdad que a la vuelta del Barón tenemos un Sevilla-Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán. Digo esto porque ya incluso, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Vuelven, unas veces meten en la quiniela al Sevilla, cuando gana, cuando cae es que no tiene equipo y tal. Yo es que creo que no le da para esa pelea, gran pelea, ¿no? Pero asentado en la cuarta plaza, si tiene, por ejemplo, a 3 al Madrid, a 5 al Barça, es decir, que posiblemente la motivación pase ahora por seguir estando cerquita de Madrid y Barça, que eso significaría quizás estar también más o menos a medio plazo de puntos del Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, ir mirando un poquito hacia arriba, ¿no?
Es que, Oliva, es que es la obligación del Sevilla. Es que yo...
Sí. Voy buscar a explicar... nuevas motivaciones, ¿no? No sí. Solo la cuarta plaza.
Voy a explicar mi teoría. Yo creo que el Sevilla, sí, a 9 puntos de la Real Sociedad y con una sola competición, es prácticamente imbatible, es prácticamente imposible que deje escapar la cuarta plaza. Yo creo que este equipo centrado en una sola competición nos ha demostrado que es una máquina de ganar, que por supuesto puede ocurrir, como dice Escalera, una debacle, pero entonces estaríamos hablando de un fracaso estrepitoso, ¿no? Pero por eso yo creo que este equipo, que se ha construido a base de ambición, a base de ilusión, lo que tiene que estar es mirando para arriba. ¿Y sabes lo que es mirar para arriba? Pues lo que tú has dicho. Primero arrebatarle la tercera plaza al Madrid. A ver si se puede dar que después, ojo, que para disputar una posible final a 4 de una Supercopa de España sería fundamental, Oliva. O sea, es que esto, al Sevilla adelantar una plaza en el campeonato le puede dar el derecho a jugar el año que viene la final de la Supercopa de España. Y después... en esta tesitura de ir adelantando puestos, pues claro, que el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid, los tres, cedan los puntos suficientes para que el Sevilla pelee un título de liga, parece una auténtica quimera, pero igual que no podemos descartar una debacle del equipo de Lopetegui que se deje adelantar por la Real Sociedad, ¿por qué no hay que jugar cada partido pensando en que los que están arriba van a meter la pata, ¿no? Yo es que creo que es una obligación hacerlo, ¿no?
Sí, bueno, buscar motivaciones nuevas es evidente. Ahora, yo veo tan improbable que el Sevilla le pueda echar mano, por ejemplo, el Atlético lo tiene 9 por encima, como que se deja arrebatar la cuarta plaza respecto a la Real Sociedad, que lo tiene a 9 puntos. Es decir, yo creo que lo que de momento tiene el Sevilla es muy consolidado lo del cuarto puesto, y luego evidentemente tiene que seguir compitiendo. Lo dijo Lopetegui en la previa del partido ante el Elche y el Betis, ¿no? Que aquí no hay que ponerse techos y que hay que ir mirando y analizando jornada a jornada por dónde pasan los objetivos de este Sevilla. ¿Cómo estaba el entrenador después del partido, Isaac?
Se le veía contento, pero Oliva acabó mosqueado, el entrenador.
Ajá, ¿y eso?
Acabó mosqueado. ¿Por qué? Porque yo creo que es lo primero que vamos a escuchar. Porque se quejó bastante de una petición que le han hecho a la Liga, de unas conversaciones que ha habido con la Liga, de por qué tienen que jugar el sábado teniendo un día más la semana y pudiendo jugar el domingo ante el Valladolid, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Vamos a escucharlo y ahora lo analizamos porque se le vio muy molesto al entrenador del Sevilla.
Yo creo que es el momento de decir algo que quizás no sea políticamente correcto, pero yo no llego a entender muy bien, no hay ninguna explicación, nadie ha sabido explicarme por qué la Liga de Fútbol Profesional no nos pone el partido el domingo. No hay ningún argumento, ningún motivo, y creo que es un daño gratuito al Sevilla y al sevillismo. Y desde aquí lo digo, podíamos jugar el domingo tranquilamente, después de la paliza de lo que llevamos, que hubiéramos jugado el domingo. No ha sido así, lo hemos pedido reiteradamente, nos han dado largas cambiadas, argumentos sin ningún tipo de fundamento desde mi punto de vista. Es una opinión personal, pero creo que no es buena, porque no es justa, no es justa que nosotros vayamos a jugar con 72 horas cuando podíamos jugar el domingo perfectamente. Y eso depende de la Liga de Fútbol Profesional y sinceramente no lo llego a entender. Me lo han tratado de explicar, pero no me van a convencer porque no hay ningún argumento.
Esto es tal cual. Yo estuve preguntando sobre este asunto anoche y es verdad que en el Sevilla han hecho gestiones desde hace prácticamente dos semanas, cuando se conocía que el partido del horario del derbi el domingo a las 9, luego el miércoles entre semana y luego partido en Valladolid el sábado a las 9. La Liga dice que no puede cambiar por temas televisivos, de venta de derechos y tal, el único partido del domingo que podría adelantarse, o bien quitar un partido del sábado, podía haberlo hecho también, pero quiere ocupar todas las franjas horarias. Digo que, y vaya por delante, que me parece razonable la queja de Lopetegui, pero la Liga argumenta que el Real Sociedad Barcelona está ubicado ahí a las 9 de la noche el domingo, que era el único partido que no desagravia, no suponía ningún tipo de desagravio para el resto de equipos que van a jugar el domingo, y ahora lo explico, porque tiene sus matices la jornada del domingo. El único partido que podían cambiar era el Real Sociedad Barcelona, pero entiende la Liga que lo tienen vendido a un horario y que es un horario importante y que no podían modificar el Real Sociedad Barcelona del domingo. Y ese es el razonamiento para no cambiarle el partido al Sevilla, pero que lo podían haber hecho perfectamente y seguramente durante la temporada, y cambios de este tipo, y lo ha habido, es una realidad. El resto de partidos, por ejemplo, el Atlético Madrid Deportivo, el Atlético estaba en las mismas circunstancias, partidos que se juegan el domingo, jugó ayer el Atlético, el Villarreal juega con el Cádiz el domingo, pero es que juega hoy, el Granada juega en Valencia, pero es que juega hoy, es decir, que eso no era, era imposible ponerlo en sábado, y el Getafe-Elche venía a ser Getafe Elche por el Valladolid-Sevilla, y argumentan en la Liga que a las 9 de la noche hay que intentar poner buenos partidos de equipos de Champions. Y que claro, que si modifican el Real Sociedad Barcelona, que era un problema porque estaba vendido para el domingo, en fin, yo creo que sí tiene razones el Sevilla para la queja, y esta es la explicación que argumentan en la Liga.
No sé si de esto tenéis que... acumulados, Oliva.
Bueno, sí. que benefician a los equipos de Champions, ¿no? Es al final la...
Sí, al único que perjudican, ¿sabes?, de todos los que juegan en Europa League y que han jugado el miércoles es al Sevilla.
Pero
esto
que
es una realidad,
Sevilla,
¿eh?
El Sevilla no es un equipo de Champions, que jugó la semana pasada la Champions League, sí, también. Vamos a ver, a mí me parece una auténtica barbaridad. Además, ¿por qué está jugando el Sevilla este partido atrasado, Oliva? ¿Porque al Sevilla se le ha antojado?
No.
Porque, o sea, esto es un partido que está señalado ahí... Porque por efectos del calendario, de que el Sevilla el año pasado le dio además gloria al fútbol español ganando una Europa League, prácticamente no tuvo descanso, tuvo que retrasar su inicio del campeonato liguero. O sea, que esto no es un capricho del Sevilla. Sevilla está inmerso ahí.
Vamos, que la Liga lo podía haber hecho perfectamente.
Claro,
se lleva al Real Sociedad.
Tenido, bueno,
es que Real Sociedad
podía haber tenido
de
la Liga,
limpia,
perdona.
De semana pero limpia, lo pueden poner el sábado.
Claro, pero perdona que termine nada más. Es que el Sevilla podía haber tenido la deferencia al campeón de la Europa League y que ha estado representando en Champions League al fútbol español hasta hace unas semanas de haberle puesto el partido el domingo, ¿no? O hay que darle la vuelta. Es que yo no lo veo, ¿no?
Sí, para mí Escalera, esto, por cerrar el tema...
Es una golfada de la Liga, y perdonen la expresión, pero es que es lo que me sale decir. En seis partidos, en seis días va a jugar el Sevilla tres partidos, con la acumulación que lleva, con los minutos que tienen acumulados. Por eso, a mí, que un entrenador se queje después de haber ganado, es lo que me gusta a mí. No que se queje cuando pierde o cuando puede ganar.
O el sábado por la noche,
correcto,
después del partido.
Correcto. Sí. Hoy sí. Ayer sí, por ejemplo, me gusta la queja. Y además creo que tiene fundamento.
Sí, no, tiene razones. sí, el entrenador del Sevilla, indiscutiblemente, porque hay espacio, hay margen. Claro, si cambias cualquiera de los otros cuatro partidos que he comentado, que se juegan el domingo, estamos en el mismo caso que el Sevilla, es decir, serían también perjudicados, ¿no? Pero, por ejemplo, el Real Sociedad Barcelona, que vienen de una semana limpia, perfectamente podían ver permutado, que es lo que ha buscado el Sevilla, cambiar el horario al domingo a las 9 de la noche. Bueno, vamos con nombres propios, si os parece. Me voy a detener antes del Mudo, lo hemos hecho al principio con ese pequeño homenaje que hemos querido darle por ese golazo ayer de tacón. Ahora lo vamos a escuchar también al Mudo y a hablar sobre él a Lopetegui. Pero antes, me quiero detener en En-Nesyri. Esto es un delantero fabricado por Lopetegui y Monchi, ¿eh? Yo es la impresión que tengo. Porque,
totalmente, Oliva.
Porque aquí hace meses el debate era sobre el nivel del delantero, sobre el montón de complicaciones que tenía para coordinarse, para hacer gol, que era un jugador con el gol justito. Pues yo tengo la impresión que han fabricado un delantero entre Lopetegui y Monchi. 21 goles.
Es que ¿cuántas veces hemos comentado el año pasado el Sevilla no tiene gol, el Sevilla no tiene delantero, pero es que aparece En-Nesyri que lleva 21 goles? Es el único jugador de toda la liga que ha marcado el primer gol en 8 ocasiones esta temporada en liga. Que es una barbaridad, abrir la lata. Y que le ha dado muchos puntos al Sevilla. Creo que con el de ayer son 15 puntos, sí, lo que le ha dado al Sevilla.
Sí, sí.
O sea que estamos hablando de una burrada de delantero. Y ojo que no son goles de vámonos a un metro y empujo, ¿eh? Que tiene una calidad en el remate brutal el futbolista, ¿eh? O sea que para mí el paso que está dando es impresionante. Y claro, si el equipo tiene que estar arriba, quiere estar arriba, necesita, uno, uh-huh, un portero extraordinario, que lo tiene, sí, ahora, y dos, un delantero maravilloso, que ahora mismo lo tiene, 15 goles en liga, eso está al nivel de los mejores.
Bueno, tengo aquí la tabla de goleadores, Messi 21, que juega otra liga, 18 Luis Suárez, el delantero del Atlético, 15 En-Nesyri, Benzema y Gerard Moreno. O sea, está en el top 5 de goleadores.
¿Ha dicho algo?
Y si le sumamos los 6 goles que ha marcado en la Champions, en la Copa de Europa, se va a 21 En-Nesyri. 20 Benzema, al que hay que sumarle también 5 goles de la Champions. Bueno, pues ha nacido un 9 y ha nacido un delantero. Y seguro que todavía estará el debate sobre, bueno, es que En-Nesyri no es... Es que el Sevilla necesita un delantero. Bueno, señores, aquí hay un delantero de 21 goles.
¿Todavía hay ese debate?
Mira, yo creo que todavía existe ese debate.
Mira, ayer, Oliva, estábamos, claro, tú estabas en el Nacional, pero el debate que yo lanzaba, ¿sí?, en la retransmisión y Escalera, bueno, opinamos todos absolutamente, era que este era un futbolista que en las primeras jornadas de Liga, bueno, lo veíamos, teníamos unas dudas tremendas, yo creo que absolutamente justificadas, además, ¿eh? Esto lo que hay que hacer no es decir, ustedes son unos chuflas por haber criticado o dudado del fichaje, no, aquí lo que hay que hacer es al revés, es decir, señor Monchi, usted es el que ha visto que este jugador tenía una capacidad y una capacidad de progresión que prácticamente nadie veíamos. Pero el debate que queríamos mantener ayer era, vamos a ver, este jugador al principio decíamos, a ver si mete 7-8 goles y el Sevilla lo puede vender, le dan 30 kilos y se va por un delantero de garantía. Bueno, pero es que a lo mejor este futbolista se ha convertido en un delantero de garantía total.
Sí.
Es que ahora mismo a mí me ponen 40 millones de euros encima de la mesa que dobla lo que el Sevilla pagó por él y yo creo que no debería venderlo el Sevilla. Este jugador ha mejorado con el pie, ha mejorado la definición. Es un espectáculo verlo rematar de cabeza.
Sí, bueno, tiene dos muelles, tiene una capacidad de salto y luego es un delantero con una energía y un físico privilegiado.
Brutal,
o sea, y ahora, no se cansa, es un tipo
pero además la incidencia que
el físico
tiene
es muy importante hoy día en el fútbol, ¿eh?
Y la incidencia que tiene además en los puntos del Sevilla, en abrir, sí, los partidos del Sevilla. O sea, miren ustedes, dejen de pensar en qué delantero va a fichar el Sevilla el año que viene, creo yo, ¿eh? Que es el debate ese y piensen en qué delantero tiene el Sevilla ya, ¿no?
A lo mejor son los delanteros que necesita el Sevilla. Uno le da una UEFA, sí, repito, uno le da una UEFA, gol en la semifinal y 2 goles en la final y otro le está dando la Champions.
Uh-huh. Oye, yo sí pienso que algo diferente, a ver, diferente. De Jong efectivamente fue el hombre que le dio la Europa League, pero posiblemente a lo mejor el Sevilla requiera de otro tipo de delantero. Pero claro, hay que buscar un delantero que haga goles y que le dé trabajo al equipo. Es que sin trabajo aquí el delantero no juega. Con Lopetegui me refiero, ¿eh? O sea, delantero que no curra, que no va a la presión, que no corre,
sí.
No juega, ¿eh? Y es difícil mezclar talento con la capacidad que hay que tener también para llegar fresco y hacer goles. Y esa mezcla perfecta, digamos, que busca en un delantero Julen Lopetegui, sin duda la representa Youssef Bennesiri con estos 21 goles que lleva ya marcados en lo que va de temporada. Y este era el primer nombre que quería sacaros, el segundo es el Mudo Vázquez. Esta mañana bromeaba contigo, Escalera, sobre el asunto, decíamos, no sé si era esta mañana o anoche ya de madrugada, está el Mudo ya para decir, señores, hasta aquí, este ha sido mi epílogo, ¿para qué voy a salir más al campo, no? Con ese taconazo.
Se tenía que haber cortado la coleta.
Claro, ayer. Claro, la coleta ayer, hubiera bajado Escalera, lo hubiera cortado la coleta y hasta aquí. Su etapa en el Sevilla, ¿no?
Hombre, va a ser complicado ver algo mejor del Mudo de aquel final. La verdad, sí. Va a ser muy difícil, pero hombre, hay un detalle para mí que es cómo rompe a llorar después del partido con Ismael Medina. Cómo rompe a llorar el futbolista después del gol. Creo que es una forma de expresar lo que llevaba dentro el Mudo Vázquez. Y creo que es tan interesante que si quieres lo podemos escuchar, Oliva.
Sí.
Y ahora lo analizamos. Cómo lloraba tras el partido, mejor dicho, cómo se emocionó el Mudo Vázquez tras el partido.
Uf. Difícil para ti terminar el contrato, pero tenías ganas de salir a jugar y marcar un gol muy de tu estilo, ¿no?
Sí, obviamente uno trabaja todos los días para jugar, así que bueno, cuando le dan la oportunidad, trata de hacer bien las cosas.
Te veo emocionado.
Oh, bien, bien.
¿Sí? ¿Porque ha sido duro?
No.
Bueno, cuéntame, bueno, gracias. Gracias, Franco. Se emociona Franco Mudo Vázquez.
No podía seguir en el micrófono de Movistar.
Muy bien, Ismael,
Plus, y claro, Ismael le tiene que dar salida ahí al chaval porque el chaval estaba llorando de emoción. Posiblemente, yo tengo la teoría, compañeros, que él había soñado con algo así, pero que interiormente estaba pensando a que no puedo despedirme jugando en el Sánchez Pizjuán, jugando aunque sea un ratito y aportando algo al equipo que tantas cosas me ha dado y quizás ahí se le mezclaron todas las emociones, ¿no?
Yo creo que, correcto, eso ahí va yo.
Se va esa línea, Escalera. Vamos a intentar mejorar un poquito ese sonido de Isaac Escalera. Mientras tanto, mira, vamos a escuchar, para rematar el Sevilla, a Lopetegui también hablando, incluso reconociendo que en algún momento ha podido ser injusto con el Mudo Vázquez. Lopetegui.
Yo tengo mucho cariño por todos los jugadores, pero uno de los jugadores que siempre hablamos que es especial porque es un buen jugador, muy buen jugador, y porque seguramente pues debería haber jugado más y su entrenador quizás no ha sido justo con él y él no ha dejado de trabajar con buena cara siempre, es un chico extraordinario. Me alegro especialmente por él, porque siempre está preparado y ojalá que este gol también sea el principio para estos partidos que ya nos pueda ayudar y nos pueda echar una mano y podamos entre todos conseguir los objetivos.
Bueno, estas eran las palabras de Lopetegui para el Mudo Vázquez de cara a lo que resta temporada y también hablando un poco del perfil de chaval y de futbolista que él que es, que todo el mundo habla muy bien de su educación, de que no ha levantado una voz durante todo este tramo y que ayer posiblemente dejó una gran pincelada como epílogo final de su carrera en el Sevilla. ¿Querías rematar con algo más, Andrés?
Sí, simplemente decir en defensa de Lopetegui y para echarle un cable contra los mudistas, que yo creo que el Mudo esta temporada ha jugado lo que ha merecido jugar, ¿eh? Sí, es verdad, sí. Que es un futbolista distinto, maravilloso, que te hace emocionarte y que hay veces, como decía ayer Escalera, que vale la pena pagar una entrada solo por ver lo que vimos del Mudo, pero en defensa de Lopetegui yo creo que ha jugado lo que tenía que jugar y bueno, y que la demostración de que el club también está en eso, Oliva, ha sido que en invierno le han traído al Papu Gómez encima, ¿no? Que es un futbolista que digamos que ya lo que hacía era finiquitar totalmente la etapa del Mudo en este Sevilla Fútbol Club.
¿Os queda algo más que rematar para irnos ya directamente a escuchar a Manuel Pellegrini e irnos con la previa del partido de mañana? Betis Levante, ¿algo más que apuntar del triunfo ayer del Sevilla, Escalera?
Que ayer, si está el campo lleno, se cae.
Sí, sí.
Si está el campo lleno, se cae. Con sin duda. Relevo del Mudo, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Hubiera sido el final de una etapa del Mudo en el que ha tenido ratos y ha tenido este momento final con el querido. Se nota ya que Alberto Ceballos está en los mandos técnicos, ¿no? En cuanto coge los mandos técnicos, esto es puro espectáculo radiofónico. Bueno, vamos al Betis, al partido de mañana. Es un partido realmente importante para el Betis, Betis-Levante, 9 de la noche, en el Estadio Benito Villamarín. Por cierto, tengo por delante, han salido ya los árbitros. Mañana Gil Manzano para el Betis-Levante, el colegiado extremeño de Don Benito, de Burgos, Bengoechea, va a estar en el VAR. Lo próximo del Sevilla, recuerden, es el Valladolid-Sevilla del sábado, 9 de la noche, con arbitraje del colegiado catalán Xavier Estrada Fernández, con Cordero Vega en el VAR. Enseguida vamos con el Betis. Escuchamos a Pellegrini, debatimos sobre la renovación de Mandy y sobre el debate en la portería. ¿Habrá relevo en la portería del Betis mañana? ¿Volverá Claudio Bravo? Enseguida lo debatimos.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan. Banauto, en su Eminencia y Tomares.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
¡Atención, que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook, e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
¿Quieres mejorar el rendimiento de tu coche? Reposte combustible de calidad con tecnología de última generación y evitarás visitas inesperadas al taller. Vente a las superestaciones de servicio BP Cross y BP Monte Quinto y reposte combustible de calidad con alta tecnología de última generación Active Ultimate. Limpia los inyectores y la cámara de combustión y además ahorre hasta 8 céntimos por litro y conseguirás amplia gama de regalos utilizando su tarjeta de Mi BP. ¿Dónde? En BP Cross, a la entrada del polígono A la Vera, en San Juan de Alfarache, donde encontrará servicio personalizado, cafetería y amplias instalaciones de lavado. Y en BP Monte Quinto, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla. No te la juegues, te esperamos. Es la 1:44. Vamos ya con la rueda de prensa de Pellegrini. Antes, un par de detalles. Les hemos dado los árbitros del fin de semana. Segundo detalle, hay horarios de las dos jornadas que van después del parón. Así que, como especialista en horario, Andrés Ocaña, Isaac Escalera, oyentes de COPE más Sevilla, tomen papel y lápiz y vayan anotando. A ver, este fin de semana ya lo saben, tenemos mañana el Betis Levante, el sábado 9 de la noche, Valladolid, Sevilla. Luego viene el parón, domingo de resurrección, domingo por la tarde, juegan los dos, 4 y cuarto de la tarde, Elche-Betis. 9 de la noche, Sevilla-Atlético de Madrid. Por tanto, domingo 4, los dos partidos. Elche, Betis, 4 y cuarto, y luego posteriormente el partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid. Siguiente jornada, nos iríamos ya al fin de semana, sábado 10 de abril, domingo 11 de abril. Los partidos son los siguientes. Se va el Betis al domingo 9 de la noche, Betis-Atlético de Madrid. Insisto, domingo 9 de la noche, es el domingo día 11. Y atención, partido el lunes para el Sevilla y en abierto. Una vez finalizada su participación en Champions, por contrato puede jugar ya en abierto y por tanto jugará el lunes 12 de abril, 9 de la noche, Celta de Vigo-Sevilla. Son los horarios que tienen los equipos sevillanos.
Esto en 5 minutos se ha olvidado todo, tú lo sabes, ¿no, Oliver?
Bueno, en tu cabeza seguro, en la mía, la segunda jornada seguro.
Yo lo tengo todo metido en la cabeza.
Escaleras de los míos, es de los que retiene ya los horarios porque luego hay que hacer muchas cosas, muchas tareas. Tú como vas al corto plazo siempre, pues claro, te olvidas de lo que tienes que hacer dentro de un ratito. Por cierto, que me manda saludos y recuerdo el presidente de la Peña Mudista, don Antonio Ortiz. De abrazo, Zapatería hombre, Antonio Ortiz, que sigue emocionado, sigue emocionado todavía con el gol de ayer de su mudo y con la narración de Isaac Escalera. Así que un abrazo muy grande, querido Antonio Ortiz. Por cierto, hay que tomar un café en breve, ¿eh? Lo haremos en la próxima semana, haremos una inversión en Zapatería Antonio Ortiz para ver los nuevos modelos y de paso ya tomar el cafelito de la mañana. Bueno, vamos con Pellegrini. No sé si le han preguntado, porque nos ha pillado en directo ya ultimando el programa, asunto de la portería, ¿ha despejado alguna duda Pellegrini? Si juega mañana Bravo o se mantiene Joel Robles.
Pero ahí no se ha querido mojar. Ahí era no se ha querido mojar, ¿no? Porque él tiene mucho respeto, evidentemente, ya no te digo solo a Joel Robles, sino a todos los jugadores, y sobre todo es que la mejor racha de resultados del Betis ahora está muy reciente, el error de Joel Robles con el Sevilla, que además hace mucho daño y tú sabes que marca un jugador, pero también yo creo que tenemos que ser consecuentes y el rendimiento que le ha dado Joel Robles durante prácticamente 2 meses de competición al Betis, yo creo que ha sido extraordinario. Mm-hmm. Lo ha metido en una cantidad de partidos que se han, digamos que, resuelto en los últimos minutos, que han tenido al equipo contra las cuerdas y que la balanza se ha decantado a favor del Betis. Joel Robles lo ha hecho muchísimas veces bien. Y el entrenador hoy, cuando le preguntaban por este aspecto, pues ha dicho que Bravo hay veces que juega mal y bien, que Joel Robles hay veces que juega mal y bien, y no se ha querido meter en el asunto. Ahora, ¿sabes dónde tiene que darle respaldo el entrenador a un jugador, no? Pues la alineación del domingo. Y sí, a mí me da, Oliva, que va a haber relevo en la portería verde y blanca.
Tú apuestas que hay cambio en la portería, ¿no?
Sí, y yo me explico. Lo contó Almansa hace unas semanas aquí. No voy a decir que tenga una deuda pendiente porque al final los jugadores cobran un dineral y lo que tienen que hacer es entrenar y bueno, y estar a disposición del entrenador, ¿no? Mientras cobren, pues es lo que tienen que hacer. Pero Almansa contaba una historia que es totalmente cierta y es que el entrenador a Claudio Bravo le pidió forzar en el derbi de ida. Sí. Pero forzar cuando el portero no se veía en condiciones de 100% de poder disputar el partido. Haber forzado ahí el empate del Betis, la buena imagen que dio, le provocó a Claudio Bravo recaer de su lesión y a partir de ahí Joel Robles fue insustituible en la portería. Y claro, yo creo que esa espinita o esa deuda pendiente, entre comillas, la tiene el entrenador con Claudio Bravo, que estaba esperando pues que Joel no tuviera una actuación tan destacada para cambiarlo. Y por eso yo creo que Bravo tiene muchas opciones de ser titular.
De la rueda de prensa, la frase que más te ha llamado la atención de Pellegrini tiene que ver un poco con el hecho de que haya analizado como un puesto más o menos acorde al potencial del equipo lo de la sexta plaza.
Vamos a escucharlo y ahora lo comentamos. Sí. Habla Pellegrini del balance que le hace hasta el momento de la temporada.
Bueno, hay muchos factores. Primero, yo creo que es importante ganar a los equipos justamente que están alrededor nuestro, porque eso es lo que va a ser la base de la campaña. Hay muchísimos equipos que ganan al Real Madrid, pero después están en la zona de descenso. Entonces, yo creo que es muy importante, primero, saber cuáles son los equipos que tenemos un poco la obligación de intentar de no enredar puntos. En segundo lugar, tenemos equipos que están muy por encima solamente digo para este equipo, yo creo que uno tiene que buscar lo que tiene que hacer en una campaña. Hay equipos que están muy por arriba en presupuesto y en plantillas a lo que uno tiene. Contra esos equipos hay que tratar de, por lo menos desde el punto de vista personal mío, de tratar de no cambiar mucho la mecánica de juego, y en ese aspecto, a lo mejor, como digo, las estadísticas no siempre reflejan todo. Si revisamos un poco los equipos que están por arriba nuestro, contra la Real Sociedad perdimos, empatamos y ganamos los tres partidos que jugamos, considerando la Copa del Rey. Contra el Villarreal ganamos y empatamos, que son dos equipos que están por arriba nuestro en el presupuesto. Contra los otros equipos, ya sea contra Real Madrid y contra Atlético Madrid, por considerar esos dos más o menos parecidos, hicimos buenos partidos, en los dos quedamos con 10 jugadores y por eso perdimos cuando íbamos ganando, especialmente contra Real Madrid. Barcelona nos ganó bien los dos partidos, pero en el segundo partido dimos cara acá. Contra Sevilla fueron dos resultados que, unánimemente, en mi opinión, desperdiciamos el lanzamiento penal en uno, que merecimos haber ganado, y el otro, todo el mundo coincide que no fue el resultado. Entonces, cuando son esos resultados negativos, hay que ver cómo se pierde. Y se pierde de la manera como yo creo que este equipo tiene que jugar ante cualquier rival. Y en ese aspecto, quedando muy disconforme siempre con esas derrotas, me queda muy conforme con la personalidad y el funcionamiento que tuvo el equipo con todos rivales, como digo, que son de plantillas y bastante superior en cuanto desde el punto de vista económico. Así que en la campaña en general hay que mezclar las dos cosas. Yo creo que la campaña hasta ahora está adecuada, de acuerdo a lo que estábamos expectantes nosotros, quizás mejor para lo que muchos esperaban, quizás peor para los grandes optimistas, pero todavía quedan 10 partidos más y al final la suma de puntos, independiente contra quien se saque, va a ser la importancia que va a tener esta campaña de Betis este año.
Yo creo que este hombre tiene mucho mérito, Manuel Pellegrini, porque el suelo estaba en el 15º puesto del Betis el año pasado, y es verdad que a lo mejor mirando plantillas, potencial sobre todo que tiene arriba el Betis, que sí tiene jugadores determinantes como Canales o Fekir, a lo mejor más o menos el potencial cuando uno hace una clasificación antes de que se comience la liga, pues puede pensar, bueno, puede estar el equipo del 6 al 8, al 9, está el Villarreal, el Atleti Bilbao, que pueden tener, o el Villarreal incluso un potencial superior, aunque esté por detrás ahora mismo, el Atleti Bilbao también tiene un buen potencial, más o menos puede estar ahí. Os pregunto a vosotros directamente, ¿a ti, Andrés Ocaña, te parece que es el puesto adecuado, que lo que está haciendo Pellegrini es simplemente poner en su sitio al equipo, o crees que está por encima?
Yo con la plantilla que tiene Pellegrini entre manos, que se ha demostrado lo que ha tenido que hacer para meter al equipo ahí arriba, yo creo que le está sacando un rendimiento extraordinario al equipo, por encima de las posibilidades del 11 inicial que Pellegrini pone en los partidos. Es la impresión que me da Oliva. Yo creo que es un mérito absoluto del entrenador, que es un equipo en lo que los jugadores año a año se han ido devaluando con el paso del tiempo, y que ha llegado este entrenador y ha conseguido exprimirlo sin ayuda ninguna de la dirección deportiva ni del club. Es la impresión que me da.
Escalera, ¿lo tiene el sitio que por potencial corresponde a este Betis, la sexta plaza?
Yo creo que sí, sexto, séptimo. Yo creo que el Betis y Pellegrini es el gran responsable, Pellegrini, de que el Betis compita partido a partido y tenga armado un equipo que compita en cada encuentro. Porque si no es por Pellegrini, ya vimos lo que pasó la temporada pasada con los mismos futbolistas. Y el Betis y Pellegrini ha armado un equipo, ha puesto el doble pivote, le atacan menos, le generan menos y gana más, está claro.
Sí, sí.
¿Hay lista de convocados, Oliva, de última hora?
Pues última hora, lista de convocados, en directo 1:53 minutos. ¿La tienes ya más o menos analizada? ¿Alguna ausencia?
Fácil. Hay una gran noticia, y es que entra Marc Bartra en la lista de convocados del Real Betis Balompié. O sea, es una notición para el Real Betis Balompié, que para mí el mejor central de la plantilla vuelva de nuevo a la lista de convocados, como es Marc Bartra. Y se cae Rodri, el chaval de la cantera, el canterano que ya forma parte del primer equipo. Es la única novedad con respecto a la lista de convocados del derbi, por ejemplo.
Ahora enseguida vamos con más asuntos del Betis. Antes, te noto cansado, de grandes cuentos y milongas. Sí, sí, a ti que vas en el coche ahora, estás escuchando la radio. A la hora de contratar, tu fibra y el móvil, me refiero. Airfiber te dará lo que necesitas, sin líos, sin letra pequeña. AirFiber. Déjate de cuentos y contrata ahora con AirFiber, tu operador local de fibra y móvil del Aljarafe, donde navegarás a máxima velocidad y podrás tener fibra de 100 megas más una línea móvil con llamadas ilimitadas y 11 gigas, por solo 29,99 euros. 29,90 euros, 29,90 en AirFiber. Vive, habla y navega con AirFiber. Encuéntranos en Tomares, Castilleja de la Cuesta y en airfiberaljarafe.es.
¿Más kilómetros o ahorrar más? ¿Diésel? ¿Gasolina? No sé, ¿eléctrico quizás? Debería intentar dormir un poco.
No pierdas el sueño por las decisiones difíciles. Elige la gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz, líder en España. Descúbrelos en sus versiones diésel y gasolina con una autonomía eléctrica de hasta 106 kilómetros. Elegir nunca fue tan fácil.
Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Vamos a vivir un gran partido.
Vuelve la Liga al Benito Villamarín.
En este caso en el Estadio Benito Villamarín.
Este viernes desde las 8:30 de la tarde en COPE Más Sevilla.
Aquí en la radio del fútbol en COPE Más Sevilla.
Partido Real Betis Levante.
Y con todo nuestro gran equipo.
Te lo cuenta Andrés Ocaña.
Va a poner el balón en
con el comentario de nuestros catedráticos.
Buenísima la jugada de gol.
Y el patrocinio de
Eduardo Castro Motos, despacho de abogados Carvajal y Asociados, Opel Móvil 5, Cafés Mocaibo, GESOL Autoconsumo Solar, Clínica Dental Queraltó, Santa Clarita Restaurant and Garden, Gabri Motor, Estación de Servicio La Juliana, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Baterías a Domicilio.es, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Iveco Autodistribución y Motorvila.
Tiempo de juego de COPE Más Sevilla, dirigido por Rafael Almanza.
Con mangazo o sin mangazo.
Y el sábado, Valladolid, Sevilla.
Y después de Cébolo.
¡Qué maravilla!
Esto parece que va uno por la calle del infierno, entre los cacharritos y fandando uno y le fan desde un lado y de otro. Con va donojo, escuchando
para
uno.
Para volverse loco.
Sí, sí, de locura, de modo locura, como diría Rafael. Bueno, es el fútbol en COPE Más Sevilla este fin de semana. Mañana primera entrega a las 9 de la noche con nuestro primer partido, el Betis Levante, y el sábado el Valladolid Sevilla. Del asunto de Mandy. ¿A ti te huele que eso está ahora mismo estancado o que se puede desbloquear en cualquier momento, la renovación del central argelino, Andrés?
Yo creo que el asunto anda un poco parado, pero es que lo entiendo. Es que yo lo que no puedo comprender es que el Betis haya firmado un director deportivo nivel top mundial, como es Antonio Cordón, y que ahora se esté planteando situar a Mandy en el segundo escalón salarial del club, por detrás de Fekir y por ahí empatado con Canales, Oliva,
sí.
Con Canales. Y encima una prima de fichaje. O sea, si el director deportivo del Betis, con todo mi respeto, no es capaz de mejorar la parcela defensiva y lo que va a hacer es renovar a Mandy a precio de oro, a mí me parece que es un futbolista que está bien para tenerlo en la plantilla y demás, pero que no puede estar igualado a Canales, igualado a Fekir, igualado al William Carvalho que llegó, no al de ahora, al delantero top que ha pagado el Betis porque a Iglesias. A mí me parece una locura, la verdad.
Yo creo que no hay que volverse loco con Mandy. Siendo un central que mezcla grandes actuaciones con otras no tan buenas, creo que el Betis ahí tiene que medir mucho el dinero y sobre todo teniendo en cuenta que la caja del dinero nuevo no es que esté bollante, no es que los billetes asomen por la caja, ¿no? O sea, que el Betis tiene que andar tranquilo con este asunto. Bueno, mañana...
Bueno, además, ¿dónde ¿sí? está el proyecto tan importante deportivo que le iban a poner a Mandy, los fichajes? O sea, Mandy es un jugador libre, se habló del Liverpool, tal cual, Oliva, y no ha venido nadie, ¿eh?
¿El Liverpool?
Sí, Sí, sí.
Hay veces que le cuentan algunas, no sé si denominar las milongas, pero el Liverpool,
las de,
¿no?
Las milongas de Air Fever.
Sí.
No las de Air Fever, las en contra de Air Fever.
Efectivamente. Bueno, Andrés, que mañana más, ¿eh? Que estaremos en la previa del Betis Levante a las 9 de la noche. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, hasta ahora.
Dale un beso a Tocinín, sí, al pequeño de la casa. Adiós, Escalera. Un abrazo.
Un abrazo, Oliva. Adiós.
Alberto Ceballo, vamos a las noticias. Adiós.